Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las tensiones entre los transportistas privados en La Habana y las autoridades capitalinas no cesan. Y decimos esto porque las regulaciones impuestas en los últimos días han exacerbado un poco el tono de estas personas que, entre otras cosas, lo que hacen es buscarse el pan de cada día, ¿no?
No cabe la menor duda, y esto está pasando también en el interior del país, pero vamos a centrarnos hoy en La Habana, en la capital, sobre todo porque es donde hemos tenido más acceso y donde las tensiones han sido mayores. Estamos hablando que han sido los boteros, o sea, los que manejan los taxis, estos almendrones, han sido y son los visitaxistas, es decir, es toda una serie de regulaciones que, en otras palabras, son absurdas para mantener un negocio privado en cualquier escala. Ya tenemos en línea telefónica precisamente desde La Habana un visitaxista. Me refiero a Alexander Alizástegui. Se encuentra por allí, por la zona de La Habana Vieja. Alexander, gracias por acompañarnos y bienvenido una vez más al programa.
Es un placer, hermano, es un placer. Aquí para lo que sea.
Muy bien. Lo primero que queríamos preguntarle y que la audiencia conozca, ¿hay otra ordenanza ahora que está limitándoles a ustedes el trabajo, en este caso a los visitaxistas?
Bueno, como ya saben ustedes, todo lo que nosotros hemos pasado aquí, las limitaciones que nos han hecho, las calles, X y demás, ahora, hace un tiempo atrás hubo una exigencia mayor. Cocheros que cogían por las calles prohibidas le quitaban la licencia por un año. ¿Me entiendes? Le quitaban la licencia por un año y dejaban de comer sin una explicación y sin una, dame la licencia, y ya tú sabes, dentro de un año no la vienes a recoger. Y ese año era mentira, porque ya se desvinculaba del trabajo, de varias cosas, y ya no volvían a nada, sin preocupar que uno pagara patente, licencia, X y demás. Pero bueno, hace un tiempo atrás, no estoy seguro de eso, porque no, eso han sido informaciones cerca de personas del gobierno. No, me han informado que hubo una comisión de derechos humanos que se coló aquí en Cuba, y aquellos coches que iban a ser descomisados lo estaban devolviendo. Y ayer, casualmente, me llegó otra información de que ya no se iban a hacer más descomisos, que lo que estaban allá abajo en el lugar de la unidad, lo estaban dando.
Claro, los estaban devolviendo. Nosotros, la verdad, sí, no tenemos ninguna información, digamos, verificada de que alguna comisión de derechos humanos haya intercedido por esto, pero bueno.
Claro, hay un medio digital, Cubanet, que sí está reportando, ajá, que hay otra ordenanza que está, exacto, regulando el transporte en la capital. Y de acuerdo a la nota, dice, imagínate que no puedo salirme de los límites de Centro Habana, dijo Juniel, de 25 años, que conduce un bicitaxi de fabricación propia. En otras palabras, ¿es un giro nuevo o era algo ya que existía?
No, era un giro que existía. Ya, lo que es de ir de aquí, de La Habana Vieja para Centro Habana, es un gran problema. Hay que dar tremenda cantidad de vueltas, y entonces nosotros hemos tenido problemas aquí con los mismos clientes, porque los mismos clientes nos dicen, oye, un ejemplo, yo que estoy aquí en La Habana Vieja, me dicen, llévame hasta Centro Habana, y yo no lo puedo llevar, y hasta se molestan y hasta nos ofenden, pero ustedes no quieren buscar dinero, ustedes no es el problema de buscar dinero, es la vuelta que hay que dar. Entonces, cuando uno le dice un precio comparado con la vuelta que hay que dar, se molestan, ustedes están locos, nosotros no somos extranjeros, X y demás. Y también muchas de la gente de la PNR, muchos que hemos conversado, ellos mismos hasta están insultados. Ustedes tienen que ponerle ahorita, nos dicen así, tienen que ponerle ahorita alas a los visitantes, porque ¿por dónde van a coger para brincar de un municipio a otro?
El problema es uno, ¿no pueden ustedes cruzar de un municipio a otro o tienen que cruzar por ciertas vías?
Sí, por ciertas vías, y vías aledañas, súper que incómodas, y imagínense, esto es esfuerzo físico, esto no es un motor, si tuviera un motor no hay problema con eso, pero nosotros dando pedal hay que ir desde, imagínense usted, hay que recorrer más de un kilómetro para llegar al lugar de donde vaya, o sea, de municipio como tal, y de ahí entonces llevar a las personas al lugar.
Increíble. Tal. ¿Ustedes pueden salirse del municipio donde está registrado el visitaxi?
Sí. Mientras no violemos ninguna de las leyes que están establecidas, las calles que nos tienen quitadas, sí podemos hacerlo. Yo mismo lo he hecho, pero he tenido que dar claro, vaya, una vuelta.
Claro, no pueden coger por arterias principales, pero sí lo pueden hacer yéndose por la periferia o por otras cuadras.
Sí, cómo no, claro.
Eso es.
Al principio no estaban dando, como decimos en palabra cubana, tremendo cuero, pero bueno, y ahora han refrescado un poco y ahora están tirados para lo que es los boteros, o sea, los choferes de carro.
Alexander, antes de hablar de los boteros, ¿a ustedes no le han normado, no le han topado los precios por carrera ni nada?
No, a nosotros no, pero a los choferes de carro sí.
Sí. ¿Cómo está esa situación, Alexander? Yo sé que tienes contacto a diario con ellos porque están en la calle alquilando pasajeros, sí, etc.
¿Y por qué la precio a uno, otros no? Porque pudiera contarle a los oyentes, sobre todo a la gente que coge el bicitaxi o se monta
en el botero.
Sí, el almendrón. Sí. ¿Qué pasa? Yo no tengo bien el conocimiento exacto sobre eso, pero bueno, he llegado a montarme en alguno y lo primero que ellos te dicen es el precio. ¿Ya entiendes? Porque como han sucedido, yo le he preguntado a ellos y me han dicho no, porque con las limitaciones que hay ahora, el carro es mío, el petróleo es mío, todo es mío, yo no estoy de acuerdo con las leyes que han puesto ahora a nosotros de que es por tramo el precio, ¿ya entiendes? Uh-huh. Y entonces yo, antes de montar el cliente, yo lo primero que le digo es el precio, ¿ya entiendes? Si el cliente está de acuerdo, bien, si no, no trabajo, porque no. Y hace la semana pasada, hubo un comentario de que iba a haber una vuelta de botero, pero bueno, no sé en qué quedó porque no se ha oído nada tampoco ni nada. Y aquí no se puede, por lo menos en este país no se puede, indagar qué vamos a hacer, porque al momento la seguridad aquí, todo el mundo se entera y al momento rompen todos los esquemas como nos lo hicieron a nosotros en la segunda marcha que íbamos a hacer, que es en la Plaza de la Revolución.
Exacto. No, la huelga, de acuerdo a las informaciones que llegaron, la huelga o la protesta se había corrido. Se corrió a través de los medios sociales, o sea, a través de Facebook, a través de comentarios, etcétera, pero no se produjo. Lo que La Habana se llenó de policías, de acuerdo a los informes de prensa independiente que nosotros nos llegó aquí.
Es lo mismo que le estoy explicando de ahora. Eso yo, cuando a mí me lo informaron, que me dijeron, oye, los boteros van a hacer esto, yo dije, ya eso no lo van a hacer.
Claro.
No lo van a hacer porque la policía misma va a romper eso.
El malestar es prácticamente generalizado, tanto en la cuestión de los almendrones como ustedes, los bicitaxistas, en este caso, por las medidas que está poniendo el gobierno.
Sí, hermano, sí, yo le digo algo con toda sinceridad. Aquí el malestar no es solamente nosotros, es todo el mundo. Yo ayer mismo, casualmente, yo tengo mi barbero y me senté con él a conversar y está súper indignadísimo, loco por hacer travesura que me embulló hacerla. Usted sabe lo que está acostumbrado el cubano a hacer.
Claro,
ahora con los problemas esto de que lo que hizo Obama antes de salir, estamos un poco extorsionados, pero andamos súper desesperado, y como yo hay miles y millones, estoy seguro de eso, ya entiendo. Lo que pasa es que el cubano es como tal, somos carneros, como que dice.
¿Cuál hubiera sido una buena solución en medio de todos estos problemas?
Compadre, yo le digo a usted, a mí, como otras informaciones también que me han llegado, me han dicho a que el bloqueo ya aquí ya va abajo, pero que lo iban haciendo poco a poco, iban sacándolo. Yo le digo a usted, si nosotros nos dieran la posibilidad, que es lo único que el cubano, de trabajar en el trabajo que cada cual hace, no de robar, de inventar ni nada, solamente trabajar en lo que uno ejerce, uno no tuviera problemas, ni tuviera nada en contra, ni tuviera uno que estar hablando, ni tuviera uno que estar pasando por tantas trabas aquí, porque nosotros pagamos, como todo, es lo que yo siempre he dicho, nosotros le pagamos al Estado, que ese dinero es escogido para pagar, posiblemente para pagarle a la misma policía o hasta a los mismos inspectores que nos ponen a nosotros y nos ponen la multa que no nos dejan vivir, ¿me entiendes? Nosotros le pagamos, pero entonces, para trabajar tenemos miles de obstáculos, no podemos trabajar prácticamente, entonces viene una carrera, bueno, usted mismo puede llegar aquí a mi coche y decirme, te voy a dar, no sé, 5 dólares porque me lleves hasta mi casa, hasta la puerta de mi casa, y yo le tengo que decir que no, porque por ahí yo no puedo coger ni puedo llegar, ¿ya entiendes? Entonces no hay unas opciones de ponernos una ciclovía en las calles, aquellas que nos quitaron, para más o menos nosotros podamos brincar de un municipio a otro, no, ya es. Y es una cosa de que ya hoy se dice y mañana se hace, sin informarle a nadie.
La acción de los inspectores contra ustedes, yo me recuerdo que ustedes se quejaban muchísimo de los inspectores y de las multas. ¿Cómo está esa situación?
Sí, eso sí es igual. A ver, yo vuelvo y le repito. Ahora en estos momentos no, porque están girados por lo que es los carros, ¿entiendes? Pero eso sí, y ahora están los inspectores de transporte, los azules, que son los que mayormente nos están quitando a nosotros las licencias, los que nos están en los lugares que nosotros no podemos pasar, y ahí nos están nos están atropellando, pero como en plata, como se dice, como salen cubanos, uh-huh. los cubanos.
Claro, hay informes también que nos llegan de que hay boteros en este caso, ¿no?, que han venido trabajando con todos sus documentos en regla, con los permisos que han venido pagando, pero que últimamente lo han entregado y han comenzado a laborar por la izquierda. ¿Esto también sucede con visitaxistas?
Pero claro, Amado, piense usted, si yo le estoy pagando al Estado como tal, y yo con mi licencia y todo, y me están haciendo, como se habla, la vida un yogur, y entonces aquel que tú estás viendo al lado tuyo, que es ilegal, que no tiene papeles, que está haciendo lo mismo que tú, y cuando lo cogen, lo que dan una muela, dan un poco de dinero, o se le escapa como tal a la policía y vive asigiliado, es mejor no pagarle al Estado, es mejor irte por la izquierda, salir por la tarde, salir por la noche, que ya te recogieron un poco inspector, un poco policía, y así vives mejor que pagándole al Estado.
Increíble. O sea, sí,
es así, es la realidad.
En otras palabras, es preferible jugársela a tener que estar pagando para no ganar prácticamente
exacto.
nada.
Exacto. Increíble. Porque tú te quedas en un lugar, tú dices, bueno, yo tengo mis papeles, el inspector viene, te coge, no cree en papeles, no cree en nada. Que me ha pasado a mí en mi piquera. Sí. Bueno, en mi piquera no, donde yo radico.
Exacto.
Me ha pasado a mí, se han colado los inspectores, yo y otro muchacho, otro compañero, que somos de aquí de La Habana, tenemos la licencia, tenemos los papeles en orden, nos hemos ido con la multa, y los ilegales se han escapado. Le han dado a la policía, lo han conocido, al inspector, no sé qué más, y ellos se han ido, y a los que le han puesto la multa han sido a nosotros.
Increíble. Nada, Alexander. Increíble. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos hablando de la situación de estos de ustedes, los que trabajan por cuenta propia en La Habana. Gracias por estar con nosotros estos minutos.
Ok, un saludo para todos, hermano.
Y suerte. Adelante.
Okay. Suerte, dale, dale.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, por otra parte, desde Madrid ahora tenemos en vía telefónica a Cristina Manzano, directora del medio digital Es Global, también una colaboradora de acá de las noticias como son, para abordar la reacción que se produce en Europa después del discurso pronunciado ante el Congreso de los Estados Unidos por el presidente Donald Trump.
Efectivamente. Bueno, pues Cristina, gracias por acompañarnos. Y yo creo que, sobre todo, más allá, el discurso del presidente Trump fue un discurso más bien de asuntos internos de los Estados Unidos. Pero tocó un tema que afecta muchísimo al mundo entero. Y es el tema de la OTAN o de NATO, también como se le conoce en inglés por las siglas. Y el tema de la OTAN yo creo que estaba siendo esperado por muchos. Después vamos a entrar en algunos detalles, pero no sé si lo seguiste, si pudiste verlo, has leído. Si me puedes dar tu valoración general, ¿cómo cayó por allá por el viejo continente el discurso del presidente Donald Trump?
Pues debo decir que cayó con una sorprendente tranquilidad. Y os cuento por qué. En las últimas semanas, en los últimos meses, Trump ha ocupado las portadas de todos los medios. En un país, por ejemplo, como España, en donde lo internacional apenas ocupa lugar, eso es una absoluta novedad. Y el que estemos ahí preocupados permanentemente de qué es lo que dice el presidente de Estados Unidos cada noche en su tweet o cuando nos levantamos por la mañana, es una novedad. Así que el discurso de ayer se ha recibido con bastante tranquilidad y cautela, porque al final el consenso que hay es que ha sido el discurso más presidencial de todos los que ha dado hasta ahora, que ha aprovechado la solemnidad del lugar y de la ocasión, que ha moderado su tono en relación a lo que venía diciendo antes, y sinceramente no se le ha dado la importancia o el espacio que podía haber tenido. Comparativamente, se le dio mucho más relevancia y mucho más espacio el día anterior, cuando anunció el incremento del gasto militar en 54.000 millones de dólares. Eso tuvo mucho más repercusión que el conjunto del discurso.
Uh-huh. Cristina, para usted, ¿qué fue lo más destacado que tuvo el discurso del presidente Trump?
Pues precisamente eso, el tratar de rebajar un poco el tono, el tratar de ser un presidente y no un propagandista, que es así como lo percibimos desde aquí. Desde el punto de vista del contenido de las políticas, pues desde luego el hecho de continuar, vamos, de ratificar su intención de controlar la inmigración en los términos en los que está diciendo, su intención de bajar impuestos y de devolver esa supuesta recuperación económica a los Estados Unidos, aunque en los últimos años la situación económica en Estados Unidos no era tan catastrófica, ¿no? Pero yo diría, sobre todo desde aquí, ha llamado la atención su ratificación de las políticas de inmigración, la voluntad de ir a plantear un cambio en lo que ha propuesto hasta ahora, pero en seguir en línea con sus objetivos. Y luego también su afirmación, por supuesto, de que va a cumplir sus promesas, ¿no? Y su interpretación de cómo está cumpliendo esas promesas.
Bueno, de hecho, el presidente, todo lo que está haciendo lo prometió en campaña. Hay algunas personas que se ruborizan, pero quizás es más por un problema del estilo con que lo hace, al contenido como tal. Todo lo que está haciendo el presidente lo prometió en campaña. No creo que nadie debe llamarse a engañar. Y precisamente una de las cosas que dijo en campaña que preocupó muchísimo a Europa, sobre todo a las grandes naciones de Europa, es la OTAN. Cuando en campaña dijo que prácticamente la OTAN tenían que pagar, que todos los países tenían que pagar su parte. En este discurso que pronuncia a la nación el martes, quizás lo matiza y le da un fuerte apoyo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la apoya, está fuerte, la quiere solidificar, pero ratifica lo que dijo, que cada nación tiene que aportar económicamente lo que debe hacer para mantener los gastos de la OTAN y funcionando la OTAN. ¿Tu interpretación?
Bueno, esa reclamación por parte de Estados Unidos no es nueva y no procede de Trump. Los mandatarios americanos, Obama y sus generales, llevan años reclamando que Europa asuma mayor parte del coste de su propia defensa. Y desde Europa, en muchas instancias, consideramos que es una reclamación normal, que es justa que se haga. Habrá que ver cómo se puede cumplir, pero que las circunstancias han cambiado muchísimo desde que se creó la organización y que, por tanto, pues también habrá que ver cómo se afronta esa autodefensa, ¿no?, desde el lado europeo. Lo que asustó mucho en Europa y preocupó mucho en Europa fue el que Trump en algún momento durante la campaña llegó a cuestionar la propia existencia de la organización.
Exacto.
Llegó a cuestionar el que Estados Unidos tuviera que seguir formando parte de una alianza para la defensa de los europeos. Eso es lo que preocupó, ¿no? Porque una cosa es aumentar el gasto militar, aumentar los recursos, los hombres que se destinan a la defensa común, sobre todo en circunstancias como la relación de Europa ahora mismo con Rusia, que no está en su mejor momento. Entonces, en ese contexto preocupó muchísimo. Pero ya se había reclamado, y en la última cumbre de la OTAN en Varsovia, ya había un compromiso de seguir aumentando los presupuestos de aquellos países que no llegamos al 2% del gasto del PIB en gasto militar, de seguir aumentándolo. Algunos podrán llegar, otros buscarán la forma de suplir el no llegar de otra manera. Pero esa tendencia está encima de la mesa y es razonable. Por eso esa parte no preocupa tanto ahora. Uh-huh. Preocupaba el cuestionamiento mismo de la organización.
Yeah. Cristina, usted lo decía, Trump ha mostrado en este su primer discurso, ¿no?, ante ambas cámaras, porque fue miembros del Senado, del Congreso de los Estados Unidos, una cara diferente que la que tuvimos que ver y escuchar en el primer discurso cuando ganó ya la presidencia de los Estados Unidos y después cuando la toma de posesión. Ahora repetidamente le pide ayuda tanto a demócratas como a republicanos, argumentando que los problemas que existen en Estados Unidos, pues hay que buscar una solución bipartidista. Y mi pregunta es la siguiente: ¿busca apoyo público para mejorar su situación o lo que ya trae en campaña que le presenta al electorado y por eso llega a la Casa Blanca? ¿Trata de mejorar su discurso? ¿Usted cree que lo logre, que resulte el apoyo político necesario para emprender finalmente sus deseos?
Yo creo que pese a que la retórica podía sonar que se dirigía a ambos partidos, a mí me sonaba un discurso dirigido sobre todo a los republicanos. Y sobre todo pensando en que todas esas promesas y todas esas puestas en marcha que ha hecho en estas primeras semanas realmente no son más que puestas en marcha. O sea, no hay nada claro que se haya podido cumplir. Y ahora es cuando Trump se enfrenta realmente a la complejidad del sistema político norteamericano, a todos los filtros que tiene que pasar cada una de sus propuestas, la modificación de todas las leyes, etcétera, etcétera. Empezando por Obamacare. No,
claro,
es fácil,
todo requerirá de la acción congresional.
Exacto. Entonces, mi interpretación, y creo que la de otros muchos analistas, es que su foco era el Partido Republicano, un Partido Republicano que no está unido para nada, uh-huh, pero que él quiere aglutinar para poder llevar a cabo esas propuestas. Y bueno, creo que en ese sentido sí que ha sido un discurso más, más de compromiso y más de acercamiento, y al ser también más pausado, pues muchos de aquellos que tengan reticencias pueden pensar, bueno, a lo mejor esta es la vía, ¿no? Creo que sobre todo fue para ellos. Me cuesta pensar que muchos demócratas puedan respaldar, por una cuestión de principios, muchas de las propuestas que está planteando Trump.
En medio de todo esto, claro, es una cuestión independiente, pero llega y se puede relacionar. Por eso te lo quiero mencionar, Cristina. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, plantea que los estados europeos deben incrementar su presupuesto militar. Claro, lo hace en contraposición con este proceso de que hay que también mantener la estabilidad planetaria, no solamente en la amplitud del presupuesto militar, sino que también hay que cuidar el cambio climático, etcétera, para crear o mantener la estabilidad mundial. Pero es interesante cómo él plantea que sí, que los estados europeos necesitan incrementar el presupuesto militar en medio de que Estados Unidos está incrementando su presupuesto militar, y Donald Trump, en un matiz muy distinto, apoya a la OTAN, lo que plantea solamente es problemas financieros, pero que sí mantiene a la OTAN y apoya a la OTAN. ¿Cómo relacionar esto? O sea, estaremos viendo mayor dedicación de los gobiernos, sobre todo europeos y de Estados Unidos, que ya se anunció, al gasto militar.
Bueno, yo creo que en este sentido lo que está haciendo Trump es servir de revulsivo para cosas que ya estaban encima de la mesa, como hablábamos antes. Llevamos años en Europa hablando de la necesidad de mejorar la defensa europea. Hay una Europa de la defensa, hay innumerables cuestiones que están encima de la mesa, y hay una tendencia generalizada que no se trata solo de incrementar el gasto militar, sino de compartir mejor los recursos. Hay un debate, por ejemplo, continuo sobre si deberíamos tener un ejército europeo o si deberíamos, como estamos ahora, aportar cada uno los recursos mejores que tenga para una defensa común. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es acelerar ese proceso de debate y hacer que la Unión Europea empiece realmente a tomarse en serio el que necesita mejorar y ser más eficaz en su propia defensa. Porque además hay muchos flancos que no están cubiertos por la OTAN. Hay aspectos de la defensa europea en donde la OTAN no puede intervenir, no debe intervenir. Y es ahí donde desde luego se lo están tomando más en serio. Uh-huh. Pero quería comentaros otra cosa, porque pensé que el comentario sobre Juncker iba por ahí, y es que hoy, curiosamente también en nuestra proporción de la importancia que le damos a las noticias, Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ha presentado un libro blanco, que es el punto de partida para la revisión de las políticas y de hacia dónde quiere ir la Unión Europea en el futuro. Wow. Que también se ha visto impulsado precisamente por esa amenaza que vemos que viene de Estados Unidos. Y hoy Juncker le ha ocupado más espacio en los informativos que Trump, que eso es una absoluta novedad.
Wow, o sea, ha sido algo increíble, o sea, por lo menos la determinación de este libro blanco y lo que está planteando le ha ganado a Trump, al menos en la prensa europea. Está bien.
Al menos tampoco digamos que sea el colmo, vamos, sí, no despiertan así pasiones, pero sí, para mí es significativo que además es una propuesta claro. de vías de discusión también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante porque, insisto, a lo mejor Trump está teniendo ese efecto benéfico de servir de revulsivo para debates que teníamos aquí y que por fin ya nos vamos a tomar en serio.
Y además, ganarle una portada a Donald Trump no es fácil, ¿eh?
No es fácil, no. Él está mucho mejor entrenado.
Cristina, muchísimas gracias.
Cómo no.
Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Un
placer.
Cómo no. Y así ponemos punto final. Gracias también a Johnny Hilfer y a Raúl Tápanes Estrella. Mañana de vuelta, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.